¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Contexto Teología Simple, un episodio más donde queremos hablar de distintos temas de la sociedad, de la cultura, del entretenimiento, de las redes sociales. Y estoy aquí con mi amigo Mike. ¿Qué tal, Mike?
Bien, bien. Aquí listo para platicar un tema que para algunos es candente, ¿verdad?
Sí, especialmente sobre todo
en nuestra coyuntura.
En este tiempo.
Sí.
Yo siento que va a ser. De hecho, podemos aquí proponer ya el título, pues el cristiano o el cristianismo y la política.
Sí.
Sería mejor el cristiano y la política,
claro.
No sé. Pero nos vamos a basar, amigos, en un artículo que escribe el teólogo conocido Samuel Escobar. En un libro que, bueno, si lo pueden conseguir, es editado por Israel Ortiz, Los cristianos y la política, que es el director del Centro Esdras.
Uh-huh.
Sí, es el director, ¿verdad?
El director, sí.
El director del Centro Esdras. Es un libro que yo creo que puede ayudarnos bastante, y nosotros queremos abordar este capítulo de criterios para una evaluación de la experiencia política de los evangélicos. Así que, ¿qué te parece, Mike?
Me parece bien.
Le damos.
Sí, iniciemos.
Okay.
Quizás un tema que a veces se trata en eso y de entrada es que nuestros ambientes evangélicos nos han dicho que el evangélico no debe meterse en política, ¿verdad?
Eso ha sido como lo clásico.
Sí, exactamente.
El cristiano no se mete en política.
No se mete en política y entonces ya cuando vimos política ya es crea como una cierta incomodidad.
Sí,
no
sí,
estamos
sí.
acostumbrados al ambiente político ni tampoco al lenguaje político. No, la verdad que necesitamos ese tipo de discusiones para ampliar un poquito el horizonte.
De hecho, es como común, ¿no? Bueno, en tiempos atrás era común de aquí no se habla de política,
ajá,
aquí se habla del evangelio.
Sí.
Una vez escuché a un hermano que decía, y yo no pertenezco a ningún partido porque mi partido es Cristo.
Mm.
Entonces, pero recordando a las conferencias de Darío López,
sí,
a mí me iluminó eso que una posición apolítica es una posición política.
Así es.
En último término.
Así es.
Y me gustaba mucho que decía que aunque los cristianos hemos dicho que no nos metemos a política o no tenemos posiciones políticas, defendemos posiciones políticas como todo lo que va en contra del marxismo, del socialismo. Entonces, eso es malo. Y es una posición política,
sí,
definida. Defendemos el sionismo o Israel,
el
Estado de Israel.
Claro.
Es algún problema político.
Sí.
Y otras tantas cosas que damos por sentadas que deben de ser así, pero tienen un matiz, un ropaje ya político.
Sí, de hecho, tenemos esta idea de que existen ciertos planteamientos políticos que son cristianos o no son cristianos,
sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces uno comienza a decir, bueno, ¿cómo los cristianos van a votar por esta persona si tiene cierto planteamiento? Bueno,
el cristiano no debe apoyar
exactamente.
A
entonces
ciertos.
Ese es un análisis simplista, pues, pero es porque tenemos poca educación política y porque hablamos poco de estos temas, pues.
Una vez yo escuché que alguien hacía una pregunta, ¿por qué algunos cristianos apoyan a partidos de izquierda,
uh-huh,
o posiciones teológicas de izquierda?
Uh-huh.
¿Qué acaso no han nacido de nuevo? Ya implicaba de que el que tenga una posición política tirándole a la izquierda,
sí, sí,
es,
sí,
un converso.
Y lo mismo
que tenía,
sí,
casi como si el Señor Jesús hubiera dicho a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y creer en la derecha,
sí,
política.
Sí,
para
exactamente.
Que
y es interesante, pero del otro lado del espectro político también
sucede
se dice
lo mismo.
Sí,
exactamente.
Sí,
como un empresario.
Sí,
esto.
Sí, exacto. No ven que los ricos no heredarán el reino
Sí,
de los
sí.
cielos. Entonces, bueno, necesitamos más educación política. ¿Cómo entramos al artículo?
Mira, algo que me llamó la atención, tanto de Israel Ortiz como de Samuel Escobar, es que muestran de que esto que estamos hablando sigue, pero ha cambiado un poco el panorama. Es decir, todavía hay cristianos de que no se meten o no quieren meterse a la política, pero ahora, en tiempos recientes, ha cambiado el escenario porque ahora vemos muchos cristianos involucrados en la política, metidos en partidos políticos. Vemos incluso partidos políticos cristianos,
sí,
y gente que para conseguir votos apelan al cristianismo,
uh-huh,
a la tradición de que mi abuelita me leía la Biblia, de que el Evangelio.
Sí, sí,
Entonces
sí.
ya se ocupa el cristianismo como una herramienta para juntar votos.
Sí, y esto se da, bueno, este fenómeno, son varios fenómenos que van a la par, pero por ejemplo, en nuestro contexto como de Guatemala, que desde aquí transmitimos el podcast, se ha dado mucho también por el crecimiento evangélico que ha tenido.
Eso,
es decir, el crecimiento evangélico ha dicho a los esferas del poder, bueno, aquí es un lugar donde tenemos que captar votos. Entonces,
claro,
es una buena estrategia política el llevar a expastores en nuestros binomios presidenciales, por
sí, sí,
ejemplo,
sí.
O llevar a teólogos, o llevar a personas que, o las personas que llevan tienen que tener un discurso de que yo me he convertido, yo recibí al Señor,
sí,
y ese
sí,
lenguaje
sí.
evangélico.
Gracias a Dios, hay que orar y que Israel.
Exacto. Entonces, esto ha sido no solamente porque los evangélicos han querido meterse, que sí se da, pero también porque el espectro político ha visto que ha crecido el número de evangélicos, por lo tanto, necesitan una representación
sí,
en
de
estos
minoría
espacios.
Ahora ya es un grupo fuerte,
¿sí?
un grupo fuerte políticamente, en el sentido de que en algunos casos puede ser determinante tener al pueblo evangélico de tu lado,
claro.
Que si votan,
claro.
Si votamos todos por ese partido o ese candidato,
sí.
Pues gana.
Sí.
Gana, así.
Sí, o sea, al menos ese es su pensamiento, ¿verdad? Hay varios estudios que hacen notar que casi en toda Latinoamérica el voto evangélico no es monolítico, es decir, no se va siempre por un solo
Okay.
candidato, sino que se reparten diferentes, pero la intención de ellos es juntar
juntarlos.
la mayor cantidad posible, ¿verdad?
Bueno, gracias a Dios por ese,
sí, sí, sí.
Por esa encuesta,
Porque
porque
tienen
revela que
criterios.
Hay gente con criterio.
Exacto.
Entonces, que es como, bueno, si todos se van por acá, yo no.
Sí, y una diversidad que al final creo yo que le beneficia al juego democrático, porque obviamente no podemos poner todos los huevos en la misma canasta,
sí, sí,
¿verdad?
sí.
Sino que necesitamos esta pluralidad de voces para poder tener un buen diálogo y buscar consenso para lo mejor del país.
Sí. Bueno, Samuel Escobar me gusta porque él pone criterios para una evaluación, y aquí yo lo ponía, que él precisamente habla de que hay un crecimiento importante en los evangélicos, y eso obviamente representa mayores posibilidades de que los cristianos participen en la política, nuevos espacios, bueno, de participación, que también habla de un imperativo de hablar de una ciudadanía cristiana responsable, pero sobre todo él pone que el mayor peso político es la cantidad de los votos. Entonces, que como somos un pueblo que tiene una fuerza política importante, o sea, como pueblo de Dios, vamos a ponerlo,
claro.
Como iglesia evangélica, dice que necesitamos tener criterios para evaluar a los candidatos. O sea, aquellos que se presentan, aquellos políticos que se presentan como cristianos o que están representando al pueblo evangélico, nosotros necesitamos criterios para evaluar y decir, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿No me conviene? ¿Sí me conviene? Entonces, a mí me parece muy valioso ese artículo porque a veces navegamos como en esa ambivalencia, ¿no? De qué hacemos.
Sí, claro.
Él se dice cristiano, él se dice evangélico, y eso tiene que determinar mi voto, no lo tiene que determinar. Y si me parece más un candidato que incluso es ateo, ¿qué hago? Entonces, yo creo que él pone criterios que nos pueden ayudar y guiar en esta toma de decisión.
Sí, creo que el artículo supera la discusión primaria que dijimos, ¿verdad? ¿Debe el evangélico participar en política? Bueno, sí, pero ahora, ¿bajo qué criterios
Exacto.
tiene que hacerlo?
Sí, sí, sí.
Si va a participar a través del voto, ¿qué criterios lo van a guiar? Si va a participar a través de una plataforma de partido político, ¿qué criterio tiene que guiar? Si va a participar a través de una plataforma ciudadana, porque
sí.
También se puede participar así, ¿qué criterio tengo que encontrar para ver en dónde puedo participar del juego político?
Eso es un buen punto. Lo que tú dices, que la política no es solo un partido político.
Así
o sea,
es.
No es solo a través de una elección.
Sí.
Es una forma de hacer política, pero podemos
no
hacer política
única.
A través de organizaciones sin fines de lucro,
Exacto.
No gubernamentales.
Organizaciones civiles.
Organizaciones civiles.
Desde la organización comunitaria también.
Exacto.
No necesitamos tampoco hacer política, por ejemplo, a nivel nacional, ¿verdad?
Ajá.
Sino que pues podemos movernos en la política regional, en la política de mi municipio, en la política
claro.
De mi barrio, ¿verdad? Hay diferentes estructuras de dónde
sí,
hacer
en
política.
Distintos niveles para
distintos
hacer
niveles,
política.
Exactamente. Donde cualquier cristiano puede y debería involucrarse, porque al final de cuentas el reino de Dios también está para este tipo de espacios.
Pues es que, y como personas somos agentes políticos,
así es.
Porque nos desarrollamos en una sociedad, en un ambiente público, donde tenemos que ejercer ese ejercicio, bueno, tenemos que llevar a cabo ese ejercicio de la política que se puede llevar a través del voto, de trabajos, etcétera, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué criterios nos plantea Samuel Escobar?
Bueno, él pone la primera, bueno, empieza con experiencias de evangélicos que han manchado de cierta manera el nombre. Ahí menciona algunos candidatos.
Que creo que es una realidad. O sea, tenemos que hablar de que hay muchos evangélicos que han llegado a hacer desastres a los gobiernos.
Sí.
Que han llegado a manchar el nombre del evangelio, ¿verdad? Y han llegado
De hecho, dice que de ahí parte también la necesidad de criterios, ¿no? Porque han dejado muy mal al pueblo, que han apoyado dictaduras, que han apoyado genocidios, que han apoyado políticas injustas o que deshumanizan. Entonces, yo creo que de ahí, no sé qué más recuerdes.
Sí, bueno, creo que esto es una buena plataforma porque, si bien es cierto, tenemos a estas figuras que no vamos a mencionar los nombres, pero la gente lo sabe, que se han dicho evangélicos y han hecho estragos, pero nosotros los votantes anónimos también podemos participar de esas políticas también. O sea, nosotros con nuestro voto, con nuestra aprobación o con nuestro silencio, podemos participar de esas desastres que se ha hecho, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y entonces deberíamos de sentirnos a veces hasta responsables de las cosas que pasan, pues, o sea, porque somos una fuerza política importante.
Sí. Bueno, el primer criterio es el ético. ¿Qué recuerdas de este ético?
Bueno, básicamente es el hecho de que la persona que se dice cristiana y que va a entrar al campo político tiene que tener ciertos estándares de comportamiento que lo resumiría que vayan de acuerdo al propósito de Dios y a los valores del reino de Dios. No podemos votar por personas que se dicen cristianas, pero que su comportamiento moral, su comportamiento político, sus formas de conseguir el dinero, de dirigir su vida, su familia, vaya en contra de
hecho,
esto.
Aquí, de hecho, ponía una cita, ¿no? De que Jesús demanda un nivel de conducta más elevado que el nivel nominal predominante. Sí. Y cita cuando le dice a los judíos, os digo que si no superáis a los maestros de la ley y los fariseos en hacer lo que es bueno delante de Dios, no entraréis en el reino de los cielos.
Sí.
Y él dice, se espera que el discípulo de Cristo cumpla la norma y aún vaya más allá.
Sí.
O sea, de esto no están exentos los políticos.
Sí, exactamente.
Si el político, algo que me gusta que dice es de que el político en el momento que se dice cristiano, ya tiene un marco en el cual va a rendir cuentas y en el cual su responsabilidad se tiene que mover. Porque
así
si
es.
Él se dice cristiano, entonces la responsabilidad es de la comunidad cristiana.
Así es.
Y también es a donde debe de rendir cuentas.
Sí, y es bien, bien complicado porque en los ambientes políticos, ya sabemos, es bien difícil mantener una ética acorde a los valores del reino de Dios, porque muchas políticas que ya están enquistados en los estados, son políticas deshumanizantes, son políticas corruptas, son políticas injustas, son políticas que van en contra de la dignidad humana.
Uh-huh.
Entonces, al llegar ahí, muchos cristianos se comprometen con esas políticas que no van en acorde al reino de Dios.
Algunos llegan ingenuos, de que yo no, pero pues es difícil, porque estás luchando con dos poderes.
Y bueno, y la persona que se quiere lanzar, si alguien nos está escuchando, tiene que tener esta perspectiva, va a luchar con poderes que son muy fuertes en medio de estos lugares y que además Jesús le pide un nivel de comportamiento ético superior a todos los que ya están
tiene
ahí.
Tiene que ser casi el ejemplo en ese
exactamente.
Mundo.
Exactamente, imagínate en nuestros países que hay mucha corrupción, que hay mucha injusticia. Bueno, se espera que las personas cristianas no participen de esa corrupción.
Sí.
Lastimosamente eso...
Pero a veces he escuchado la justificación de, bueno, es que si como el sistema es así, hay que entrar en el juego del sistema, casi como el fin justifica los medios,
¿no? Sí, sí.
Entonces, bueno, si esto va a traer cierto avance o cierta financiación, pues ni modo. Ahí, aunque el camino esté medio lodoso, pues lo importante es qué se va a hacer.
Sí.
Pero, pues, el Señor Jesús nos insta de que el fin tiene que ser bueno, pero también los medios tienen que ser buenos, porque si no, los medios manchan ese fin.
Y es triste porque vemos en otros países, y no solo aquí en Guatemala, que la comunidad evangélica dice, ah, porque él va a poner este tipo de políticas, no me importa cómo viva su casa. Porque va a tener esto, no me importa que tenga problemas con la Procuraduría. Si va a meter nuestra agenda al Congreso, no
estuvo preso,
exacto,
no importa.
No importa eso porque Dios lo puede usar así. Bueno, sí es cierto que Dios puede usar a personas, no importa su condición, pero no tenemos que ser ingenuos. O sea, el nivel y el estándar moral, ético de las personas que tengamos, que vamos a apoyar, tiene que tener lo que Jesús espera y lo que Jesús demanda.
Y aparte lo han ido demostrando, exacto, a lo largo de su vida. No, sí, es de que van a llegar a la presidencia.
Y van,
es
como, se van a cambiar, ¿verdad?
De repente ya, sí, es el mejor cristiano, claro, que conocía, ¿no?
Sí.
Yo he escuchado un análisis. Fíjate que yo creo que este criterio ético le falta tanto a los políticos que entran, pero también a nosotros para evaluar. Porque al último, recuerdo el caso de Donald Trump. O sea, para el cristiano a veces la moralidad le vale un comino. Es como, si él representa mi agenda y mis intereses, ¿a mí qué me importa cómo se comporte? Y ahí está el caso de Donald Trump. ¿Cuánto es de, es que Donald Trump es antiaborto? Es que Donald Trump es, bueno, pro vida y que está en contra de los homosexuales y que está en contra de esto. Pero si lo acusan de haber pagado a una actriz porno por no hablar, ¿eso qué importa?
Sí,
o sea,
sí,
eso me vale.
Claro.
Lo que me importa es que prohíban el aborto, prohíban los matrimonios, sí, igualitarios, sí, y que no sé qué, tantas otras cosas,
claro,
¿no? Y no importa lo demás.
Sí. Sí, como cristianos deberíamos tener un mejor criterio.
Estándares éticos.
O sea, y Jesús nos lo pone. Entonces, es cierto, no solo para el que llega, sino para nosotros mismos, por quién votamos. Y algo más que estaba leyendo en esta semana. ¿Quiénes financian a estas personas que estamos votando? Porque se da mucho en nuestro...
Es que, como dicen, sigue el dinero.
Sí,
y
exactamente.
Y el que pone el dinero es el que va a mandar.
Exacto.
Entonces, en la política es así.
Entonces, nosotros muchas veces nos gusta alguien como habla, nos gusta que dice las cosas de frente, que dice las cosas así directas, ¿verdad? Pero no vemos quién está detrás. Y a estas personas que están detrás también debemos de darle este criterio ético. Imagínate, sí, si el dinero lo pone el narco.
Claro, si ¿qué vas a esperar?
Exactamente, si el dinero lo pone personas corruptas o algo así, o familias que ya sabemos que están involucradas en cuestiones un poco dudosas, bueno, es que también tenemos que tener ese criterio, sí, con las personas que están poniendo el dinero.
Porque, bueno, aquí vamos a revelar algo. Soros no es el único malvado en
sí,
el mundo. También hay más gente, hay gente,
sí,
malvada además de Soros.
Sí, sí, sí.
Porque entonces, Soros. Pero como si él fuera el único adinerado que va en contra de la humanidad.
Sí,
hay
exacto.
Hay un montón de...
Hay muchos y muchas agendas también que van en contra de la humanidad y que van en pro de la deshumanización, de la injusticia, de la corrupción. Entonces, bueno... Este criterio ético es sumamente importante.
Y poco tomado en cuenta.
Yo creo que pocas personas se dan a la tarea de leer las hojas de vida de las personas.
Es
o
cierto.
Sea, de ver cómo ha llevado sus carreras universitarias. Ahora que está de moda sacar plagios,
sí,
de los candidatos,
sí,
políticos.
Es cierto.
Eso es importante.
¿A cuántos no les han sacado que plagiar?
Exacto. Entonces, si es capaz de plagiar una tesis, bueno, ¿cómo no va a engañar? Aunque se llame evangélico.
Claro, en un estado de cuenta. O
cómo no va a querer robar dinero, sí, cuando, sí, ellos manejan cuentas millonarias,
sí,
¿verdad? En el gobierno. Entonces, el criterio ético importa.
A mi suegro tenía una frase de que en arca abierta hasta el santo peca, creo, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Sí, sí, sí. Ese es el primer criterio. ¿Qué otro criterio da?
Hay otro que me parece interesante, que es el criterio teológico. Él dice que obviamente debe haber una reflexión teológica,
sí,
que sea específicamente evangélica.
Uh-huh.
Eso me gustó, pero dale.
Sí, yo creo que por nuestro mismo paradigma que dominó por muchos años el pueblo evangélico, creo que este criterio teológico es un criterio en el cual estamos todavía verdes y en formación.
Uh-huh.
Es decir, debemos de generar todavía criterios teológicos que nos guíen a saber por dónde tenemos que poner el voto o qué política debemos de apoyar. ¿Por qué? Porque regularmente los evangélicos se van por la moda actual. O sea, la moda es ser pro vida para los evangélicos.
Sí,
bueno,
sí,
nos vamos.
Sí.
Pero ¿hasta qué punto desarrollamos criterios teológicos que podamos entender la vida en toda su dimensión.
Claro. Sí.
¿Hasta qué punto?
Es que no hay un concepto teológico de vida. Porque solo vida es hacer que no se aborte. Uh-huh. Pero vamos más allá.
Solamente es eso.
Ahí se
de, a partir de los estudios bíblicos, esto es se puede sostener. Ajá. A partir de la dignidad humana y lo que Jesús habló, se puede sostener. No estamos diciendo que no, pero el punto es que esa discusión a veces falta. Los argumentos que se dan para sostener estas posturas evangélicas muchas veces son incluso hasta falaces. Entonces, uh-huh, los evangélicos tenemos una deuda. Ok, vamos a ser pro vida. ¿De qué estamos hablando con sí. esto? ¿Qué amplitud tiene esto?
O vamos a ser pro familia. Familia tradicional. Para empezar, ¿qué es familia?
¿Qué es familia?
¿Y qué es familia tradicional?
Sí,
la familia según el modelo original. ¿Cuál modelo original?
Sí, entonces, ese tipo de preguntas tenemos. Porque nuevamente, porque las respuestas que damos son respuestas muy simples, muy simplistas. Entonces, nos falta desarrollar criterios más teológicos más robustos. Y esto solo estamos hablando de las modas que tenemos ahorita, pro familia, pro vida. Pero no pueden ser nuestros únicos criterios teológicos para elegir a personas. O sea, si solamente pienso en estas cosas, entonces nuestro marco teológico es muy reducido. Es muy reducido. ¿Qué de la naturaleza? ¿Qué de toda la concepción de hombre y mujer? ¿Qué de las cuestiones de pecado, verdad? ¿Qué entendemos por cómo la sociedad se está quebrando? ¿Qué entendemos por el futuro también y cómo Dios va llevando las cosas?
Sí.
Todos esos
por
criterios.
Por el trabajo,
que
del trabajo. Del trabajo.
Exacto,
sí,
exacto.
Sí.
Que incluso del descanso también.
De la libertad.
Sí.
O sea, por tanto que la libertad.
Sí.
Y todo esto, pero es como no tenemos un criterio teológico y a veces adoptamos más conceptos de libertad, de vida, de familia, externos a la revelación, vamos a ponerlo así, y no nos damos cuenta de que nos hace falta este discernimiento teológico de lo que he adoptado. Y bueno, eso es lo que te quería decir, de que Samuel Escobar dice que el criterio teológico tiene que iluminar la realidad y también de cierta manera revelar que hemos adoptado así como quedado, uh-huh, pero que realmente se debe de cambiar.
Sí,
porque él decía que estamos en, o sea, América Latina, dice, nos movemos dentro de cosmovisiones y paradigmas determinados todavía por distintas culturas. Es decir, podemos tener paradigmas de la cultura católica ibérica, paradigmas marxistas, paradigmas liberales, y tenemos que ir al fondo de eso y ver qué puede ser de otra manera.
Sí, exacto. Entonces, obviamente esta reflexión lleva tiempo, obviamente esta reflexión es amplia, pero es una deuda que nosotros tenemos, porque podemos estar diciendo que nuestras intenciones son evangélicas, pero quizás son importadas de un esquema político, de un esquema económico, de un esquema cultural, ¿verdad?
Sí.
O sea, lo hemos importado del evangelicalismo norteamericano, por ejemplo, que ya hemos hablado de esto, pensando que esto es nuestro esquema teológico evangélico. Entonces, bueno, requiere un nivel de reflexión. Pensando ahorita que dijiste de la libertad, muchas de nuestras concepciones que tenemos de libertad vienen de filosofías, de cuestiones económicas, pero pocas veces reflexionamos en la libertad de la Biblia.
Sí, sí.
Pocas
sí.
veces como evangélicos que
o
decimos que somos.
También.
O la justicia, exactamente. Traemos desde la justicia grecorromana, ¿verdad? De la justicia de Occidente. Uh-huh. Y ponemos ese paradigma, pero pocas veces vamos a la Biblia a ver qué significan estas cosas. Y como evangélicos necesitamos hacerlo, pero...
Y obviamente está bien, porque o sea, la cultura occidental está regida por el ambiente de la filosofía griega, tenemos influencia del derecho romano,
claro,
y tenemos también influencia del cristianismo, y eso no lo negamos.
Sí, exacto.
Y no es de que todo tiene que ser cristiano y no tengamos como ese diálogo con otro tipo de pensamientos, pero se supone que nosotros debe de regir lo que Dios quiere, lo que Dios ha revelado.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es la justicia de Dios? ¿O qué es la justicia que desea Dios que nosotros practiquemos? Es la que tiene que regir. En ese sentido, a veces importa un pepino si es de esto es izquierda, derecha, es como, pues, ¿qué tiene? Si es lo que yo creo que Dios quiere, pues lo voy a practicar independientemente. Sí. En eso, una vez cuando...
Ese es un rompimiento bastante grande, la verdad.
Sí, la verdad, a mí me gustó cuando Laje debatió con Gloria Álvarez, que Gloria Álvarez era como, no, pero es que tú entonces no eres liberal. Y él decía, vaya, sí, entonces no lo soy, claro. Me vale un pepino si me catalogas como liberal o no. Ajá. Entonces yo dije, creo que eso es, nos enseña algo importante de también a veces cómo nosotros debemos de ser.
Sí, exactamente. Entonces debemos de llevar más allá. Y bueno, aparte de esta cuestión teológica es que las personas que debaten teología y esto tienen que interesarse por la política también.
Sí.
O sea, al final de cuentas, nuestros planteamientos teológicos, por eso buscamos llevar la teología a un lenguaje simple. Nuestros planteamientos teológicos tienen que ir al marco político, porque el marco político importa para cómo las personas están viviendo su realidad. Entonces...
Ahí las iglesias son una excelente plataforma, sí. Pero otra vez falta cultura, falta discernimiento político, falta conocimiento bíblico, porque, bueno, ya hablamos de que hay un criterio ético, bueno, criterios que nos da Samuel Escobar, o que nos propone, es el criterio ético, el criterio teológico,
Que estamos en pañales,
que se puede dar desde el púlpito, que se puede dar desde los seminarios, ir formando mentes teológicas que todo lo vean a la luz de la revelación.
Así es.
Y eso nos puede ayudar. Aquí me gustaba algo que él decía de que algunos cristianos se resisten a la secularización porque dice que rehúsan la idea de que el mundo de la política es un mundo plenamente secularizado. Y cita un autor que dice que, en cambio, el protestantismo acepta que la esfera política esté secularizada. Yo creo que es algo que puede ser relevante para nosotros, que nos cuesta entender de que el mundo no va a ser cristiano, tiene que ser cristiano.
O no tiene que ser evangélico.
Tiene que ser evangélico, claro. Porque siempre queremos una política pública para que... Porque el aborto es antibíblico. Bueno, a lo mejor podemos concluir que es antibíblico, pero no por eso vamos a imponer o creer que si ponemos una ley, ahora ya el cristianismo está resguardado.
Y yo creo que eso es lo que Samuel Escobar dice, que son las reminiscencias de nuestro pasado colonial católico.
Sí.
De que como ellos veían las estructuras de poder dominadas por la religión, ahora nosotros también pretendemos hacer lo mismo. Ahora nosotros formamos parte de la mayoría, cuando, al menos en el planteamiento de Escobar, el protestantismo puede sobrevivir. Aunque
como una oportunidad.
Sí, y como una oportunidad, aunque el gobierno sea secular. Claro. De hecho, si es secular, hay mayor forma para ellos de alumbrar y permear esa estructura.
Exacto.
Que si fueran de control religioso, digamos.
Pero muchos se dejan guiar por eso, ¿no? Sí. Ah, como él es cristiano, va a imponer una agenda cristiana y eso nos va a convenir. Pero es que no entendemos de que el mundo... pues no necesariamente va a ser cristiano.
Sí, exacto.
Estamos en una constante.
Sí, sí. Lucha. Y la verdad que juegan con nosotros, porque vez tras vez los partidos dicen, vamos a poner la lectura bíblica obligatoria, por ejemplo.
El día de oración.
El día de oración, y ya van todos.
El día del ayuno.
Sí, exacto. Entonces.
Es un chiste eso.
Sí, sí. Y pecamos de ingenuos también. Sí, entonces, ese punto es importante. El protestantismo puede vivir en un ambiente secularizado desde su perspectiva teológica.
Y así nació el cristianismo.
Así es.
En un ambiente hostil.
Sí.
En un ambiente donde se tachaban de ateos a los cristianos. Sí. Y pudieron sobrevivir y tuvieron un impacto grandísimo. Pero estamos acostumbrados a querer tener el poder de nuestro lado para sentir que así vamos a sobrevivir.
Sí.
Y el Señor, pues, nos ha dicho que no.
Claro, criterio teológico.
Un criterio teológico. Y el último, el criterio pastoral. Ahí, ¿qué dirías de este criterio?
Bueno, Samuel Escobar dice que todo esto que hemos hablado, la cuestión ética, la cuestión teológica, al final tiene que desembocar en una actitud de que la iglesia tiene que ser enseñada en estas cosas. Y ahí es donde entra la iglesia, los seminarios, los diferentes espacios para poder ser educados políticamente. Y esto es interesante porque la educación que debe proveer la iglesia no simplemente es abrir la Biblia o algo así, sino que incluso tiene que traer estas perspectivas políticas y poder
discutirlas,
sí, enseñarlas, sí, sí. Cómo ser un buen ciudadano, cómo ejercer de buena manera el voto, ¿verdad? Hemos tenido con amigos de la iglesia esta conversación. ¿Tengo que anular el voto o no tengo que anularlo? Y ahí entramos en esa conversación. No, es que anular el voto es darle el voto al que va en primer lugar. Sí, sí. Ese tipo de cosas. Bueno, estas son conversaciones de mesa. Pero la iglesia tiene que proveer los espacios para que este tipo de conversaciones, claro, estén dando. Y para ser enseñados teológicamente, sí, pero también para ser enseñados políticamente.
Y de una manera profunda,
¿sí?
Porque a veces podemos hacer incluso debates en nuestra iglesia políticos, pero otra vez superficiales y que terminan siendo una plataforma de manipulación. Uh-huh. Porque el debate se gira en, ¿usted cuándo se convirtió? Mm. Cuénteme la experiencia religiosa que tuvo, sí, de niño. ¿Y su mamá cuántas horas le leía la Biblia? Es como, ¿de verdad?
Sí.
Aquí no nos... A mí no me interesa cuánto leía la Biblia de niño. Me interesan otras cosas,
claro,
de él que se está postulando como político.
Sí.
Propuestas concretas,
sí,
y otro tipo. Pero irnos a ese tipo como de, no sé, cursilerías, yo diría... Igual, al pueblo lo lleva como, mira, qué bonito, su abuelita, sí, y todo esto.
Claro. Sí, y otra vez, la iglesia tiene culpa en educar a las,
sí,
personas.
Ahí se ve el bajo nivel teológico,
sí, exacto,
que manejamos.
Pero también tenemos responsabilidad para poder levantar un poco el nivel de discusión, ¿verdad?
Claro.
Entonces, de tal forma que los pastores que están oyendo, por ejemplo, puedan educar a las personas a que puedan ir y leer el plan de gobierno de las personas.
Sí.
Que puedan educar a las personas para que vayan y puedan leer los presupuestos. ¿De dónde van a sacar el dinero?
Y no pasa nada si una escuela dominical la ocupan para eso, para reflexionar.
De reflexionar y ver y comparar los planes de gobierno con los valores del reino,
sí,
de Dios y ver de dónde van a sacar el dinero y ver si esto está bien distribuido o si lo que hacen es, no sé, algo oscuro que da señales,
claro,
de corrupción y no,
sí,
de,
sí, sí,
y no de probidad, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que estar haciendo este tipo de cosas.
Mira, algo que no dice Escobar, pero yo me atrevería a proponer es de que en la pastoral dejemos la manipulación también de pastores,
sí,
para que la gente vote por mi candidato preferido. Entonces, porque no puedes coaccionar a la gente ni físicamente,
claro,
pero tampoco en el lenguaje.
Uh-huh.
Porque en el lenguaje, si uno se para como pastor, y hermano, si usted vota por este partido de izquierda,
uh-huh,
usted está en contra de los valores del reino, ya estás manipulando,
sí,
y estás anulando el criterio de la otra persona.
O no hacerlo directo, pero digamos invitar a candidatos presidenciales y orar por ellos, por ejemplo.
Sí, sí,
o
sí.
sea, ¿qué estás haciendo cuando oras por la persona? O sea, lo estás bendiciendo.
Sí.
Y la gente lo mira y dice, bueno, entonces al bendito le vamos a dar nuestro voto. O sea, eso tampoco no se hace. Y los políticos les encanta hacer eso. Les encanta regular equipos de sonido para que oren por ellos. Les encanta andar en cultos en esta época electoral,
sí, sí,
para verse con las personas.
Y donar para el aniversario.
Sí, sí, exacto. Entonces, debemos de hacer un llamado, ¿verdad? A,
sí,
que los pastores puedan dejar de hacer este tipo de cosas. Porque en realidad esto no es parte de la pastoral, ¿verdad? La parte pastoral es educar, la parte pastoral es abrirse, la parte pastoral es ver las diferentes,
claro,
opciones que la persona tiene,
sí, sí, sí,
pero no imponer a la persona que él piensa,
sí,
que es el que debe de quedar. Porque al final de cuentas, y aquí viene otra cuestión, vivimos en un ambiente democrático, gracias a Dios, en nuestros países.
Y cada quien puede decidir.
Cada quien puede decidir,
sí, sí,
exacto.
Sí.
Y ninguno, y aquí viene la otra, ninguno de los candidatos representa la plataforma divina.
Claro.
Porque el reino no se extiende a partir del voto o de que alguien llegue de presidente, ¿verdad? El reino se extiende en la acción de cada una de las personas, que claro, pueden haber servidores del reino en la política y puede haber algún servidor del reino llegando al presidente, pero no es esa la forma en que los evangélicos buscamos que los valores del reino se vayan esparciendo, ¿verdad? De hecho, el reino de Jesús, él mismo lo dijo, viene desde otro lado, pues, es
y
decir,
con otro,
y con otros esquemas.
Sí, con otros esquemas, otra forma de actuar.
Exactamente. Entonces, ninguna de las plataformas por las que vamos a votar es la plataforma del reino.
Claro.
Entonces, bueno, tenemos que enseñar este tipo de cosas.
Bueno, como decía pastoral. Darío, ¿no? Hay otras formas de ofender a Dios, aparte del comunismo, del marxismo.
Sí,
también
sí,
se ofende la derecha, del centro.
Sí.
Pero mira, se ve que es candente porque aquí estamos en el tema.
Claro.
Entonces, pero si quieres, cerremos un poco.
Sí, me gustaría que podamos cerrar con algunas pautas que él pone al final del artículo que nos pueden servir en la pastoral, sí. En nuestra discusión teológica, en nuestras discusiones con personas, con hermanos. Escobar, si quieres, leemos uno cada uno. Dice, el marco general de una transformación integral que debe facilitar la transformación espiritual del individuo y la sociedad va aunado a diferentes puntos. Por ejemplo, uno, debe buscar sostener la vida y llenar las necesidades básicas del ser humano.
También habla de, debe buscar la igualdad en la distribución de los bienes y recursos necesarios para la vida.
Tres dice, debe buscar la justicia. El cuatro.
Pero si quieres leerlo.
Se aclara aquí que la justicia en la Biblia no es meramente distributiva o retributiva. Eso es importante.
Sí.
Sino más bien restitutiva. Entonces se preocupa por devolver al débil, al pobre, lo que la sociedad le ha negado.
Y debe buscar la dignidad, el sentido del valor personal y social.
Sí, debe buscar la libertad, dice, pero no de la del fuerte para aprovecharse y oprimir al débil.
Debe buscar la participación y la reciprocidad de todos los componentes de la sociedad.
Y por último, debo buscar la transformación que encaje en la cultura local. Cualquier desarrollo debe preservar y cuidar el ambiente natural y una nota ecológica, ¿verdad? Son buenos puntos de partida para comenzar a evaluar tanto candidatos, pero también mi participación propia.
Nuestras acciones, sí, exacto. En la política.
Entonces, ahí quedan en el libro, ¿verdad? Ya las dijimos, pero sería bueno que los oyentes también pudieran obtener ese artículo y poder...
Sí, se pueden meter a la página del Centro Esdras solicitarlo. Pues, entonces, resumiendo, tres criterios para evaluar mi participación política y también la participación de cristianos en la política, que es criterio ético, criterio teológico y pastoral.
Así es.
Así que, bueno, gracias por habernos tenido paciencia y haberse quedado en el podcast. Hasta luego.